Seguimos adelante en Calagorrián. Vamos ya con la tertulia. Tenemos ya a los invitados que como cada lunes los tenemos a otro lado de la línea telefónica. Nekane Etxelai, egunon.
Egunon.
Y Iker Recasanova, egunon zuriere.
Egunon.
Bueno, si os parece, comenzamos con las elecciones en Cataluña. Nekane, ¿qué lectura harías de los resultados electorales en el Principado de Cataluña?
Bueno, pues yo creo que... Bueno, el dato más objetivo es que Ciu no ha obtenido los resultados que esperaba y, bien, incluso podían ser un poco, no sé, catastróficas, también podríamos decir, teniendo en cuenta pues el número de escaños importantes que ha perdido y, además, bueno, está claro que tampoco las encuestas han acertado en este caso porque nadie ha augurado semejante palo para Ciu. Bueno, pero hecha esta lectura, la más objetiva, eso queda compensado con la subida de ERC y con los tres diputados que por primera vez representarán a la fuerza independentista y de izquierdas en el Parlamento de Cataluña. Por lo tanto, bueno, yo creo que ha habido una importante subida de bueno, importante o sí, que ha habido una subida del nacionalismo catalán bueno, pues eso quizás no ha sido como Ciu esperaba, pero sí que desde el punto de vista más de izquierdas y más radical, pues sí que ha habido un avance importante en ese sentido. Y bueno, desde ese punto de vista, pues bueno, yo la verdad es que me doy por satisfecha. Bueno, a mí me ha sorprendido el Partido Popular, que no ha recibido el castigo que se podría esperar teniendo en cuenta sobre todo los recortes sociales que está aplicando. Sin embargo, sí que ha tenido esa factura el Partido Socialista Catalán. Y en relación al Partido Socialista, pues quizás de ahí puede venir también la importancia de Iniciativa por Cataluña, ¿verdad? La subida que ha tenido, que se compensa con la bajada del Partido Socialista Catalán. Esa es la lectura que yo hago en un principio.
Iker.
Sí, hombre, yo creo que hay que tener en cuenta que el movimiento independentista y a favor de la autodeterminación en Cataluña es más que CiU, ¿no? De hecho, CiU se ha sumado quizás a este movimiento por una presión popular y por una necesidad propia, ¿no? Entonces, los resultados yo creo que hay que analizarlos en el conjunto de este movimiento. Y tenemos el cálculo numérico que nos dice que los partidos que se consideran nacionalistas catalanes han pasado de 76 a 74 escaños, es decir, prácticamente han mantenido su representación, pero dentro de ese espectro han ganado fuerza los partidos que son neta e indudablemente independentistas, como ERC y CUP, y el que se ha debilitado es Convergencia y Unión. Aún así, el discurso de Convergencia y Unión tampoco es a día de hoy el mismo que era hace 4 años. Tiene un perfil mucho más nacionalista, mucho más cercano a la independencia. Por tanto, yo creo que el avance del independentismo es claro. Más si tenemos en cuenta que estas elecciones habían adquirido quizás unas connotaciones muy especiales y unos ciertos tintes de referéndum, ¿no? Y en ese sentido, el reflejo en los datos de participación es clarísimo. La mayor participación de la historia, que demuestra que esas elecciones son realmente representativas de la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, y en ese contexto, y teniendo en cuenta también una brutal presión mediática desde Madrid, pues los resultados del independentismo son buenos. Ahora bien, es cierto que el proceso en Cataluña necesita, para seguir avanzando, del compromiso de CiU. Y va a depender de la lectura que haga este partido de los resultados. Si hace una lectura en clave partidista, es decir, que ha sufrido un desgaste y que sus intereses, digamos, partidistas, económicos, clientelares, pueden estar en riesgo, quizás eche el freno. Si hace una lectura como país y hace el análisis de que el independentismo y la voluntad de autodeterminación del pueblo catalán avanza, pues quizás pueda seguir manteniéndose, ¿no? Yo apostaría porque las fuerzas independentistas sigan adelante y que esta segunda opción sea la que se materialice, ¿no? Aunque es complicado.
¿Y os parece?
Que también va a depender de la lectura que haga CiU, y en ese sentido, bueno, pues también mantener las reservas. No podemos olvidar que
Andorra.
Bueno, tan solo, bueno, es todavía muy reciente la última votación que tuvieron en relación a la reforma del estatut, y sin embargo el discurso que mantenía entonces CiU era total apoyo al nuevo estatut, cuando había sido totalmente desnaturalizado en el debate del Congreso de los Diputados y nada tenía que ver con lo que finalmente se sometió al referéndum, con lo que se había aprobado en el Parlamento de Cataluña, ¿verdad? Y ahora de repente, en un espacio corto de tiempo, plantear un discurso como el que ha mantenido más en esta campaña electoral, bueno, pues te hace dudar si verdaderamente es fruto esta evolución ideológica, porque han pensado como país, porque han pensado en la independencia, en mayor autogobierno, en un debate político, o responde pues a razones clientelares, diciendo, bueno, pues voy a cambiar mi discurso en este sentido, a ver si de aquí rasco lo que me puede estar quitando, lo que me puede estar restando el apoyo social por las reformas sociales que estoy aplicando, ¿verdad? Y recortes sociales que estoy aplicando. No sé, hay que ser todavía un poco cautelosos a la hora de hacer esta valoración para saber verdaderamente a qué responde esta evolución ideológica que nos ha mostrado CiU en esta campaña electoral. Yo estoy de acuerdo, sí.
Y que comentabas una cuestión antes sobre CiU, qué lectura era, lo comentaba la Nekane, si partidista o de país de estos resultados electorales. Tal vez desde el punto de vista independentista, tácticamente sea interesante o sea importante que el líder de la oposición vaya a ser RC.
Sí, sí. Hombre, yo, haciendo un último apunte sobre la cuestión de CiU, hay que plantearle que evidentemente ha bajado 12 diputados con respecto a las anteriores elecciones, pero se está moviendo dentro de los mejores resultados de la última década, ¿no? Similares o incluso superiores a los de las anteriores elecciones en 2003 o 2006. Es decir, ha habido una debacle relativa, porque también es una comparación con unos resultados obtenidos en un momento excepcional, con el máximo desgaste del tripartito, con el estallido de la crisis económica, cuando CiU venía desde la oposición, y por tanto, sí es cierto que quizás hay una sensación psicológica de hundimiento, pero que no se corresponde realmente, y que CiU se está moviendo en unos márgenes perfectamente normales y bastante más que aceptables para este partido, ¿no? Es cierto que RC tiene en estos momentos un papelón, quizás, podríamos decir, ¿no? Porque la situación política en Cataluña se va a mover en torno a dos ejes. Uno, por un lado, el de la cuestión nacional, pero por otro lado hay que gobernar el país en el día a día, y ahí tenemos que CiU ha tenido una política de recortes totales. En parte por su propia vocación, digamos, de ser una fuerza de derechas que no le hace ascos a ese tipo de políticas, pero por otro lado también por una situación económica muy forzada, que es precisamente la que le ha llevado a abanderar o a intentar abanderar el independentismo, ¿no? Y es que realmente Cataluña, como Estado o como sociedad, es una sociedad que aspira a tener un Estado que preste unos servicios acordes con su nivel económico. Dada su relación de supeditación al Estado español, eso hoy por hoy es imposible, y por tanto se está materializando en una serie de recortes sociales muy importantes a los que realmente no se ve muy bien cómo se va a poner freno. Entonces, claro, Esquerra Republicana evidentemente podría entrar en clave nacional a reforzar un gobierno para avanzar en una apuesta soberanista, pero hay que ver en qué términos se plantea la política social de ese gobierno, y la situación realmente es bastante complicada para RC, ¿no? En todo caso, bueno, yo creo que sabrán actuar con inteligencia, y espero que consigan de alguna forma pues reconducir o mantener a CiU en esta dinámica soberanista, y al mismo tiempo sepan defender los derechos sociales de la ciudadanía de Cataluña.
Bueno, si os parece, dejamos por ahora los resultados electorales de Cataluña, porque luego más tarde, bueno, tendremos opción de valorarlos ya en profundidad también con Dani Gómez, que estará aquí con nosotros a partir de las 9:30 de la mañana. Otro tema, aquí en casa, sin duda lo que ayer por lo menos copaba la actualidad y todas las reacciones políticas del fin de semana era el último comunicado de ETA, y que empiezo contigo, termina contigo Cataluña, empiezo contigo en este tema, lo veremos contigo.
Sí, bueno, evidentemente este comunicado lo que viene a poner sobre la mesa son dos cuestiones. Primero, que hay una situación de bloqueo en el proceso de resolución del conflicto en Euskal Herria, y que luego volveré sobre esta cuestión. Y en segundo lugar, que para dar una culminación a este proceso de resolución del conflicto hay dos vías. Una, que es la que ayer planteaba ETA, y que es la vía, digamos, ya al margen de valoraciones políticas, la vía racional, que es decir, que se produzca una situación de diálogo y de acuerdo sobre los temas que quedan pendientes, y otra es la vía que propone el Estado español, que es la vía irracional, que es decir, bueno, señores de ETA, entreguen las armas y preséntense en la Audiencia Nacional, ¿no? Es decir, es irracional porque es absurdo y está planteando un modelo de resolución que es imposible. Entonces, lo que ayer planteó ETA es decir, bueno, nosotros hemos asumido muchas de las reivindicaciones, de las peticiones que históricamente se nos han hecho, se han comprometido a que en ese proceso de diálogo no haya ni la presencia de la violencia ni la amenaza del uso de la violencia, y también a no tratar temas políticos que reconocen que tienen que tratarse en el seno de los agentes políticos vascos, y de alguna forma desde esos compromisos plantean que está puesta la mesa, están puestos los delegados, están puestos los contenidos y se está esperando al Estado español para que aparezca, y porque realmente la única forma de dar una solución definitiva y duradera a este conflicto es a través de un diálogo político resolutivo. Evidentemente estamos en una situación de bloqueo y también el propio comunicado se hace una petición a la sociedad vasca y a la comunidad internacional para que se impliquen en la resolución y en la superación de ese bloqueo, ¿no? Y lo que es peor, aparte del bloqueo que se puede esperar por parte de ciertas instancias del Estado, por parte de algunos agentes, como concretamente puede ser el PSOE, se da una involución, que también se mencionaba en el comunicado, una involución porque ya no solo se trata de no moverse, sino que se ha retrocedido con respecto a los planteamientos que se hacían hace apenas un año en Aiete y a los compromisos que por parte de este partido se habían adoptado en el caso de que ETA firmara o proclamara la finalización de la lucha armada, ¿no? Por tanto, es un comunicado que viene a recordar la necesidad de seguir implicándose, que recuerda a los agentes la necesidad de seguir trabajando, porque aquí tenemos una situación de estancamiento que hay que superarlo.
Yo hago también una valoración positiva. Estoy de acuerdo que plantea el diálogo resolutivo y además yo creo que plantea este diálogo en dos ámbitos, ¿no? Yo sí que subrayaría que respeta que el diálogo político resolutivo lo deja para los partidos políticos y los agentes políticos y se reserva ETA el diálogo y el acuerdo en el ámbito de los presos, el desarme, la desmilitarización y bueno, aquellos que tuvieron que abandonar Euskal Herria por razones políticas, ¿no? Yo creo que sí que diferencia estos dos ámbitos y respeta estos dos ámbitos del diálogo y la negociación y el acuerdo, y yo creo que eso es importante subrayar. Además, yo también lo considero positiva porque, bueno, también habla del fin de ETA siempre y cuando se dé estos avances, y yo creo que también eso, reconocer eso, es también importante, y también es importante porque reconoce también el daño causado y también reconoce el sentido y la necesidad de incluir el tema de las víctimas y todas aquellas personas que han sufrido en este conflicto. Por tanto, yo hago una valoración positiva. En relación al bloqueo, yo estoy de acuerdo que hay una situación de bloqueo y también estoy de acuerdo que ha habido incluso una involución por parte del Estado francés y por parte del Estado español en relación a la resolución del conflicto. Y, bueno, como muestra de ello tenemos los últimos acontecimientos en relación a las detenciones o la política penitenciaria de estos dos estados. Pero, bueno, yo creo que también este comunicado, bueno, hubiese querido que se hubiese dado también antes, ¿no? No al año de haberse aprobado Aiete, sino que quizás yo por parte de ETA también, bueno, hubiese preferido que este comunicado se hubiese producido antes. Pero en cualquier caso yo entiendo también que cada uno tiene sus ritmos. Es verdad que por parte de la ciudadanía quizás deseemos que todo esto tenga una evolución más rápida de la que está teniendo, pero bueno, en cualquier caso yo creo que los ritmos son los que son, muchas veces dependen de muchas cuestiones que no son tan claras de resolver y por tanto, bueno, pero en cualquier caso yo sí que hago una valoración positiva, evidentemente.
Y sobre lo que comentaba Iker, de esa involución del PSOE, tal vez expresada, entre otras, en la foto de la semana pasada en esa reunión con Jonathan Powell, en la que no hubo representantes del PSOE, ¿Cane? ¿Por qué te parece que el PSOE opta ahora por esa posición o por dar marcha atrás, digamos?
Porque yo creo que tampoco entró de una manera muy sincera hace un año en el acuerdo de Ayete. Patxi López no fue quien acudió a esa reunión, acudió Eguiguren y, bueno, todo el mundo sabemos el posicionamiento que tiene Eguiguren en relación al conflicto, que yo creo que sí que es sincero en sus posicionamientos, pero no sé hasta qué punto era un representante del Partido Socialista de Euskadi en este sentido. Yo no creo que era una representación muy sincera en aquella reunión. Y, no sé, yo creo que a veces también juega un doble papel, ¿no? Bien, como hay un sector que sí que comparte el diálogo y la negociación como vía para la resolución del conflicto, aprovechan a este sector para que participe en estos foros, pero no creo que sea lo que los líderes del Partido Socialista de Euskadi estén opinando mayoritariamente en este tema. Y me da pena, ¿eh? Yo me gustaría que fuese diferente, pero no creo que hace un año fuese sincera la representación del Partido Socialista de Euskadi.
Bueno, si os parece... Sí, y
que
adelante. Bloqueo,
sí, que la situación de bloqueo que vimos hace referencia a lo que puede ser el proceso de resolución del conflicto armado, pero eso no significa que la situación política vasca esté bloqueada, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que hay un interés claro por parte del Estado en que el proceso se estanque y se pudra, y que incluso está impulsando desde el principio y descaradamente la posibilidad de que sectores de la izquierda abertzale pierdan la paciencia y opten por un retorno a vías de lucha del pasado, y evidentemente eso lo hace porque tiene verdadero pánico al nuevo escenario político que se está creando, ¿no? Y cuando decía antes que el bloqueo se refiere a un aspecto concreto de la situación política, es la resolución del conflicto, y no al conjunto de la evolución política que se está viviendo en este país, ¿no? Porque a raíz de los cambios que ha habido en los últimos tiempos, la situación política global está bastante lejos de estar estancada y de estar bloqueada, ¿no? Creo que se está moviendo, que está avanzando, y que además está avanzando en los términos que interesan a las personas que defendemos a Euskal Herria y el derecho a la autodeterminación, ¿no? Precisamente por eso, porque la situación política está avanzando, hay algunos que quieren bloquear el proceso resolutivo para volver a escenarios del pasado, ¿no? Y no hay más que ver, digamos, los tres ámbitos institucionales en los que está partido y Euskal Herria, cómo están evolucionando los acontecimientos. Tenemos esta semana situaciones que nos lo han manifestado claramente, y vemos que en todos los sitios el avance es interesante, ¿no? Vemos que la comunidad autónoma vasca, por ejemplo, la semana pasada se constituyó el Parlamento, y qué representación tiene ahí el independentismo de izquierdas. En la comunidad foral navarra vemos cómo se está tambaleando todo el entramado en el que sustenta la partición y la crisis en la que está sumido el gobierno de UPN. Y en Iparralde vemos pues la unidad de fuerzas muy diferentes en favor del reconocimiento de la identidad colectiva del territorio, y su participación, por ejemplo, prácticamente unánime en la conferencia de Ayete de la semana pasada, ¿no? Entonces vemos que hay bloqueo, sí, en el ámbito de la resolución del conflicto, porque muchos quieren que se estanque, se pudra y se vuelva al pasado, pero no hay bloqueo en la situación política vasca, que está avanzando y está avanzando en claves positivas.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Porque yo creo que además que por resolución de conflicto no todo el mundo entiende lo mismo, ¿no? Porque hay por parte de algunos que de manera interesada, como resolución de conflicto, entienden bueno, la lucha contra ETA y la ausencia de violencia, pero la ausencia de violencia no supone una resolución de conflicto. En Cataluña no hay violencia, pero evidentemente hay un conflicto político, lo vimos ayer o lo hemos visto los últimos meses y en la campaña electoral. Hay un conflicto político porque hay unas ansias de soberanismo que no se está atendiendo, y la resolución del conflicto en Euskadi va mucho más allá que la ausencia de violencia. La resolución del conflicto evidentemente supone dar respuesta a la voluntad que mayoritariamente quiera decidir los ciudadanos y las ciudadanas de Euskal Herria en su conjunto. Y yo creo que parte de este no entenderse también es porque no todo el mundo entiende lo mismo por la resolución del conflicto. Estoy de acuerdo con lo que decía Sikas.
Por cierto, parece que hay más bloqueo incluso en lo social con esa entente ante EH Bildu. Lo vimos la semana pasada en la asamblea de Kutxa, y ayer domingo Iker escribía eso, o publicaban por lo menos ayer un artículo tuyo en referencia a todo eso en el diario Gara, ¿no?
Sí, evidentemente yo creo que, bueno, en Euskal Herria llevamos muchos años en política con unas circunstancias muy especiales y hemos visto muchas cosas, ¿no? Probablemente hemos visto cosas bastante más dramáticas que ese acuerdo, ¿no?, para echar a H. Bildu de las cajas, pero cosas más vergonzosas yo no sé si habremos visto alguna vez, porque la verdad es que se presenten todos los partidos y sindicatos, algunos de ellos que se dicen de izquierdas, de forma conjunta para poner al frente a Kutxa, a una persona de reconocida incompetencia, de reconocida política especulativa, que ha llevado a la Kutxa a una situación económicamente delicadísima, y todo eso para frenar a la posibilidad de que Euskal Herria Bildu entre con un programa de izquierdas y popular en la gestión de la caja, pues realmente me parece que no puede responder a ninguna razón ideológica, y eso creo que, al igual que me parece a mí, creo que ha quedado de forma evidente ante el conjunto de la sociedad, ¿no? Por eso el artículo al que te referías ayer decía que aunque se haya privado a Euskal Herria Bildu de, digamos, de la posibilidad de hacer una política distinta en la Kutxa, de momento, porque bueno, la asamblea está impugnada y demás, pero lo que sí se le ha dado es un regalo en el terreno de la lucha ideológica, ¿no? Porque si algunos llevamos mucho tiempo diciendo que en este país hay dos modelos de entender la sociedad y la política, y aspiramos a constituirnos en representantes de uno de esos modelos, un modelo basado en el respeto a los derechos sociales, etcétera, etcétera, pues acontecimientos como ese son tremendamente pedagógicos para demostrar a la sociedad que efectivamente a la hora de la verdad hay dos modelos, el de los partidos y sindicatos que defienden este sistema, el sistema que ha generado la crisis y que la está gestionando en claves neoliberales, y la de los que proponemos una salida distinta en base a los respetos de la democracia y de los derechos sociales de la ciudadanía.
Yacane, ¿tú cómo has vivido todo el tema de las cajas?
¿Perdona?
No, que ¿cómo has vivido todo el tema de las
bueno,
cajas?
Bueno, a mí me parece todo esto como muy escandaloso, ¿eh? Bueno, y partiendo del hecho que a mí hace 5 meses que en el Parlamento Vasco, en junio, se aprobó la ley de la reforma de las cajas y concretamente esta reforma legal afectaba a la manera en que se tenían que elegir los distintos miembros de las asambleas y del Consejo de Administración de Kutxa y luego Kutxabank. En aquel entonces, el gobierno de Patxi López remitió al Parlamento Vasco un borrador de esta reforma de ley que fue enmendado por el Partido Nacionalista Vasco y por el Partido Popular, que llegaron a un acuerdo el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco para modificar absolutamente el borrador que remitió el gobierno de Patxi López, y en aquel momento el Partido Socialista de Euskadi acusaba al PP y al PNV de querer facilitar el acceso en los ámbitos de decisión de Kutxa a los representantes de las instituciones de una manera muy autoritaria, y que eso abría la puerta a que entrara Bildu, y les acusaba en ese sentido al Partido Nacionalista Vasco y al PP, que defendían que en absoluto la reforma respondía a eso, sino que respondía a profesionalizar y a evitar la política en la gestión de Kutxa. Y total, que ahora hemos visto que es justo todo lo contrario de lo que decía el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, y en aquel momento, hace 5 meses, esto supuso una ruptura de las relaciones entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ahora, donde dije Diego, y ahora, bueno, se juntan y concretamente para politizar las instituciones de toma de decisión de Kutxa y para excluir a un partido que no olvidemos que forma parte de las entidades fundadoras de Kutxa, aquello que concretamente defendían el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, dar importancia a las entidades fundadoras, que son las diputaciones y los ayuntamientos de la capital, la Diputación de Gipuzkoa, gobernada por Bildu, y el Ayuntamiento de Donosti, gobernada por Bildu. Entonces, no sé, en 4 meses no puedes evolucionar así, ideológicamente, y no sé, a mí todo esto me parece muy escandaloso, y yo lo que sí les pediría un poco más de, por favor, a los políticos cuando hacen los discursos, y que sean consecuentes con aquello que han dicho. Lo que no se puede es decir hace 4 meses una cosa y ahora hacer lo contrario. No sé, no entiendo nada.
Una pequeña reflexión, sí, además, sí, sobre la gestión de la de la derecha, ¿no? Tenemos unas elecciones muy recientes, las que el PNV ha ganado prácticamente pivotando argumentalmente sobre una sola idea, que eran unos buenos gestores y que se iban a sacar al país de la crisis, y luego a la hora de la verdad, cuando analizamos los principales ámbitos de su gestión, nos encontramos con todo lo contrario, ¿no? La propia Kutxa Guipuzcoana es un ejemplo de todo ello, en el que hay informaciones de que los auditores externos han detectado pues importantes pérdidas camufladas dentro de los balances, ¿no? Y vemos que en Guipúzcoa ha habido una gestión del PNV, esta ha sido la Kutxa, nos encontramos en el sistema de carreteras una deuda de 900 millones, de las cuales casi 300 son debidas a desviaciones presupuestarias. En Vizcaya y en Álava, donde está gobernando la derecha del PNV en entente con el PP, nos encontramos también con un bajón presupuestario fortísimo por la pérdida de recaudación. En Álava, el presupuesto de la Diputación va a bajar en un 9%, y suma y sigue, ¿no? O sea, que nos encontramos con que la derecha vende gestión, pero a la hora de la verdad está realizando una gestión no solo ideológicamente negativa, sino técnicamente nefasta, ¿no? Y eso tiene que quedar claro. Por cierto, la derecha, me refiero al PNV y al PP, que en los principales ámbitos de gestión económica están perfectamente de acuerdo.
Sí, yo solamente me refería a cómo ha sido el proceso de selección, ¿eh? Interna de Kutxa, y tenemos que reflexionar sobre la gestión, yo estoy de acuerdo con lo que decías, y a mí hay una cosa que me está preocupando mucho últimamente, y es que se está perdiendo la razón fundamental de las cajas, ¿no? Se supone que las cajas, a diferencia de un banco comercial, son para fomentar y facilitar el desarrollo social del ámbito territorial en el que se concretan. Y eso, con la creación de Kutxabank en Gipuzkoa, se está perdiendo. Estamos viendo cómo las empresas, a la hora de pedir ayudas y préstamos a Kutxa, las decisiones se retrasan, y se retrasan porque las decisiones no se están tomando en Gipuzkoa, se están tomando en Vizcaya, y evidentemente la estructura industrial y económica de Vizcaya y de Gipuzkoa pueden ser similares, pero no son iguales. Y en Gipuzkoa lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestro ámbito empresarial es sobre todo pequeñas empresas, incluso diría microempresas, y en Vizcaya sí que son la estructura de las empresas son mayores. Y eso es muy importante a la hora de tener en cuenta, porque eso diferencia mucho las necesidades de financiación y de apalancamiento que pueden tener las empresas. Y, por tanto, es un ámbito en que no se está respetando o sale desfavorecida Gipuzkoa en relación a Vizcaya con la creación de Kutxabank, por ejemplo, por poner un ejemplo concreto y práctico, que está pasando día a día.
Perdón, Alecanes, en cierta medida, la consecuencia de que se ha tenido que hacer una fusión forzada y a la baja por parte de Gipuzkoa, porque la situación de la económica de la caja era muy delicada y necesitaba realmente fusionarse para disimular las pérdidas que se iban acumulando en consecuencia de las aventuras especulativas de sus gestores, ¿no? Eso que tiene que quedar claro también.
Bueno, tenemos que... Nekane, Iker. Sí, tenemos que terminar. Han dado ya los pitidos de las 9 de la mañana, así que tenemos que terminar. Millesker, y hablaremos más sobre este tema en próximas semanas. ¿Dónde
seguís? Vale,